Señor McNabb, Jamie McNabb, gracias Debbie por esa canción, muy apto para la fiesta de Tabernáculos. Yo me acuerdo que fue mi primera fiesta que celebré hace 29 años. Yo fui criado en la Iglesia Católica, en una crianza de privada, y gracias por esa canción, Debbie, que trata del Nuevo Jerusalén. Y gracias, buenos días a todo el mundo, a los que están en la red telefónica. Es muy bueno estar aquí en las colonias. Y gracias por el invito de traer aquí y traer un poco de cultura a este lugar, a este pueblo americano. Estoy siempre aquí en trabajo de misionero. Y francamente, cuando veo estas cantidades de televisión, las pantallas de televisión aquí, yo creo que el señor Basil se aburren con los procedimientos y cambian el canal. Pero me gusta venir aquí a América. Nosotros que venimos de Britania, encontramos a todo el mundo, Sudamérica, Norteamérica, son unas personas muy gentiles, y estuve mirándome en el espejo y el señor Harvey Cobb me regaló esta corbata el año pasado. Yo creo que su señora se lo quitó de su... mi esposa es... me gusta esta corbata, señor Cobb. Y gracias por el regalo y gracias por este... el año pasado estuve parado en el piso y nadie me veía. Fue un mensaje grabado hoy, pero hoy me han elevado un poco y puedo verles. Gracias. Pues, hermanos, porque estamos aquí. El señor Armstrong siempre empezó un día festivo con esta pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en Hot Springs? ¿Por qué dejamos nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestro empleo, nuestros hogares para venir hasta este lugar? ¿Por qué hemos viajado para acá? Y es muy buena pregunta. Sobresaliente porque estemos aquí. Hay entonces potencialmente una gran razón, por estar aquí. Y hablando de nos, estoy hablando de tú y yo. Y otras personas en otros sitios de la fiesta también. Esencialmente sabemos que estamos aquí para la fiesta de Tabernáculos. Y estamos anticipando la fantástica, increíble mundo a venir. Pensamos de un tiempo cuando hay gozo, cuando pensamos que habrá paz perfecta. Un tiempo en que toda la humanidad conoce el camino de Dios. Todo es bello, las plantas, los animales, los pájaros, a todos nuestros amigos y vecinos, todo viviendo en un mundo bellísimo y perfecto. Un tiempo en que todos que conocemos ya entienden y disfruten del camino de Dios, su manera de vivir. Un tiempo fantástico en que vivir. Y pueden imaginar entonces los niños nacidos, los que dan a luz durante el milenio, sin drogas, no hay crimen. Excelente, perfecto, perfecta comida para alimentar el cuerpo. Pueden correr en el campo, en el bosque, sin ningún temor de ser atacado por animales ni por humanos curiosos, criminales. O tal vez un agente jugando con drogas o experimentando con drogas. No habrá nada de eso. Y matrimonios en el mundo de mañana, imagínate. ¿Va a haber mucho divorcio en el reino de Dios? No habrá. Matrimonios, vida familiar y familiar. Imagínate envejeciendo, llegando a grandes años. En el mundo de mañana, nadie muriendo, sin ataques de corazón, sin mucha enfermedad, habrían vivido en el colmo de felicidad y de cumplimiento y de un tiempo maravilloso. Tal vez podremos ver la belleza del mundo de mañana, porque esta fiesta de los tabernáculos para nosotros es un cuadro de ese mundo venidero. Vamos a Isaías capítulo 2, primero que nada. A Isaías, si quieren, o a Isaías capítulo 2. Voy a completarlo antes del almuerzo para que estén seguros. Es para la 1:45, ¿verdad? Almuerzo. Pues Isaías capítulo 2, empezando en versículo 2, siempre escojo esto. Versículo 2. Acontecerá en los últimos días, eso es venidero, que el monte de la casa del Eterno será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas. Estamos anticipando un tiempo cuando el reino de Dios es exaltado sobre todos y correrán a él todas las naciones. En este momento, por supuesto, las naciones pues fluirán afuera del reino de Dios, pero en este tiempo vendrán hacia ello. Y muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Sabrán quién es este Dios y van a decir: ven, vamos, venid. ¿Por qué? Para que él nos enseñe sus caminos. ¿No es eso enteramente diferente de lo que hemos experimentado nosotros? Pues las naciones queriendo ir al Dios de Jacob, al contrario, van a decir que van a querer saber más de este camino de vida y sus caminos, y nosotros caminemos por sus sendas, porque Sion, de Sion saldrá la ley y será Jerusalén, entonces la capital del mundo, de toda la planeta en el mundo de mañana. Él juzgará entre naciones y arbitrará entre muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra en el mundo venidero. No habrá academias militares, nadie de tanques, nada de misiles. En el mundo de mañana no necesita tanta armadura ni armas, porque no hay nada que defender. Las naciones, imagínense, quieren saber cómo vive Dios, cómo podemos entender más de su propósito, de su plan. Una maravillosa, maravilloso cuadro del mundo venidero. Vamos a Isaías 35, el mismo libro de Isaías, mirando al capítulo 35, y empezaremos en versículo 1. Y podemos ver estas palabras ahora, pero en aquel entonces, y tal vez pronto habrá seres humanos viviendo en estas condiciones, se alegrarán en el desierto y el sequedal. Se recostará el árabe y florecerá como la rosa. O el desierto, lugares áridas, cubierto con árboles, arbustos, flores, floreciendo de crecimiento, florecerá profusamente, se regocijará en gran manera y cantará con júbilo. Le será dada la gloria del Líbano y la majestad del Carmelo. En el pasado, lugares muy bellos en este mundo, y el Sarón de Sarón, y ellos verán la gloria del Eterno, la majestad de nuestro Dios. Versículo 3, fortaleced las manos débiles, afirmad las rodillas vacilantes, decid a los corazones apocados, fortaleceos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza y retribución divina. Versículo 5, entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Sin duda, es cierto que hay personas, sabemos muy bien que hay personas que no disfrutan de la vista, no disfrutan del oído, jamás han visto su propio niño sonreír. Una madre ciego nunca ha visto su niño. Un sordo no ha escuchado el niño gritar, ni mucho menos una orquesta o cosa de música bella. Pero los que son ciegos y que no pueden escuchar, eso es un don tremendo. Y también sabemos que espiritualmente hay ciegos y sordos que no pueden escuchar o entender las palabras de Dios hoy, pero en el mundo venidero verán y oirán la verdad. Entonces el cojo saltará como un venado. ¿Qué cosa más maravillosa será? Creo que ustedes han visto gente deshabilitada, desventajada, en silla de ruedas, inválidos. Y cuánto el deseo de poder tocar la persona que pueden brincar como un venado y correr por la calle y disfrutar de las cosas que nosotros tenemos. En aquel entonces el cojo saltará y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Araba o el desierto. La arena candente se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua. Y en la morada de los chacales habrá pastizales y área de cañaverales de juncos. Lagos, muchas caídas de aguas y muchas corrientes de agua. Todo abundantemente disponible al acceso de todos seres humanos. Un bello mundo venidero. Vamos a volver al capítulo 11 de Isaías. Actualmente todos estos dijo Isaías, y tuvo mucho que decir sobre el mundo venidero, y este pasaje muy conocido, muy bien conocido, Isaías 11, empezando en el versículo 6, nuevamente, imagínense cómo sería con estos niños, los jóvenes, hombres y mujeres grandes, todos disfrutando esto. Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito, el ternero y el cachorro de león crecerán juntos. Estos animales carnívoros hoy tienen dientes para comer carne, y corderos con niños, y un niño pequeño los conducirá, la vaca y la osa pasearán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. Varias veces en el club de oradores me gustaría tener un jirafa o un elefante como mascota. Esta es la vida que van a disfrutar en el mundo venidero, imagínate. El versículo 8, un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y el recién destetada extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de eterno como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo vendrá esta cosa? Esta diferencia tan gigante en los que viven sobre la faz de la tierra. Vamos a volver a Isaías 32 para mirar lo que dice el profeta tal vez mayor de toda la Biblia. Parece agua, pero puede que es ginebra. Vamos a mirar al versículo 13 de este capítulo. Lo que está más allá de algunos años. Y en la tierra de mi pueblo. Ay, 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 yo pensé que dijo versículo 11. Ay, 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 perdí el capítulo. Pensé que dijo 32. estamos hablando de... cierto, abundancia y no ven mucha justicia hoy día. Justicia, todo el mundo haciendo lo que es derecho y correcto, y los que viven en el campo, y el efecto de justicia y tranquilidad y seguridad para siempre. Estas palabras casi muestran la obra de justicia. Está en el capítulo 33, perdón, el versículo 15 está diciendo que su pueblo vivirá en alturas, en una fortaleza de roca, su alto refugio, y su pan le será provisto y su agua no faltará. Y hoy la ciudad es llegado a una situación apasada, pero el mundo venidero será una maravilla de tiempo. Es difícil para nosotros imaginar cómo será la vida en el mundo mañana. Y cosa muy buena es, pero una buena pregunta para nosotros hoy, ¿qué será? ¿Cómo es el mundo que nosotros en que vivimos hoy, ahora, actualmente? ¿Es un mundo de terrorismo? Algo bastante nuevo, ataques terroristas, va a haber próximamente tal vez unas armas biológicas o quizás una bomba atómica que nuclear pueden desplazar el tamaño de una maleta. Señor Bin Laden puede que se ha mudado a otro lugar, pero estamos viviendo en un mundo donde hay, ¿de cuál lugar viene el próximo ataque? Hay crimen en las ciudades grandes, sea en Estados Unidos o Británica o Europa o donde quiera. En la noche de sábado no quieres estar en la calle, hay mucha violencia, muchos ataques, muchos robos. Hay hogares quebrantados, enfermedades grandes, plagas, incluso pueden ver las cosas que están pasando en Pakistán, en India. Es horrífico realmente el mundo en que vivamos. Espérate, ¿es justo Dios dejar que las cosas corren así? Que podría tener un mundo con paz y armonía y niños nacidos en tal lugar, mira a nosotros, en que nosotros tenemos que vivir es y tenernos hijos en ello, y tenemos en que engrandecer o vivir nuestras vidas hasta la vejez en estas condiciones. Pero en aquel entonces la verdad conocidos por todo el mundo, no habrá problemas en el mundo de mañana guardando el sábado ni para los días santos como tenemos ahora. Pues pensándolo muy bien, no hay comparación entre el mundo de mañana y lo que nosotros aguantamos en esta vida ahora mismo. Así que es justo Dios exponernos a nosotros a estas cosas tan adversas, mientras ellos tendrán todo tan fácil. Pero es posible que haya algo muy especial que se aplica a nosotros, que no se aplica a otros, a aquellos que viven en el milenio. Vamos a mirar a nuestro futuro. Si quieren un título para este mensaje, será nuestro futuro maravilloso, o de maravillas, o fantástica, fantástico. vamos a mirar algunas cosas básicas que tratan, espero mostrar hoy en la mañana, que para tú y yo, nosotros, hay algo extremadamente especial. No es cuestión de falta de justicia para nosotros actualmente. Sobre todo, vamos a estar los más bendecidos de todos. Vamos a mirar a Efesios capítulo 1. Para participar en estas cosas, versículo 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación de este mundo, Él escogió a nosotros para que fuéramos predestinó en amor por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. El Padre está detrás de esta parte de la historia. Él nos predestinó hace muchos años. Mirando el versículo 7, en Él tenemos redención por medio de su sangre. El resto del mundo no lo tiene ahora, pero nosotros sí tenemos el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. No es solamente nosotros que conocemos este misterio, según el beneplácito que Él propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esto es Dios el Padre, de su plan maestro, involucra predestinación para ciertas personas, quienes fueron llamados de antetiempo o antes del tiempo, porque habla para que nosotros, que primero o antes de todo hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Esto trata entonces que somos un pueblo muy especial, un pequeño número de seres humanos que son llamados hoy. Pero los que fueron llamados hoy fueron predestinados hace miles de años por un plan muy especial que está obrando aquí y involucra un pueblo mucho, muy especial. Romanos capítulo 8. Podemos ver un poco más de detalle. Romanos 8. Miraremos al versículo 28, muy, versículo muy conocido, cosa de mucho ánimo y de mucho sabiduría, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para quien, a los que le aman, esto es, a los que son llamados. Son los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Mira a su alrededor. Somos los llamados conforme a su propósito. Versículo 29, sabemos que a los que antes conoció Él, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso hemos sabido. Y a los que predestinó, una decisión que hizo el padre hace miles de años, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. Hemos llegado a ese punto, ojalá, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el ser glorificado es algo futuro para nosotros, los llamados, que han sido justificados. Y para nosotros somos predestinados y somos llamados ahora, somos llamados de antes de tiempo. ¿Se nos acuerda, Pentecostés, los primeros frutos, las primicias? El pequeño grupo al principio, esos son predestinados a ser llamados ahora en este mundo tan feo y tan adverso. Hay 6,000 millones sobre la faz de la tierra en este momento, y se mira en este cuarto y pues son muy pocos aquí de entre 6,000 millones de seres humanos, mirando a todos los grupos que hay, que conociendo la verdad, y cuál es el tamaño de ellos, y por qué nos llamó Dios, y tan pocos, por qué Dios te llamó a mí, porque soy tan buen mozo, porque tengo tanta altura, tanto cabello, tal vez estoy perdiendo un poco de ello, yo no creo que eso tiene nada que ver, ninguna estrella de cine, soy yo. No sé específicamente por qué nos llamó individualmente. ¿Fue accidente? ¿Fue random? ¿Que Dios nos escogió? ¿Así fue? ¿Nada más de fortuna, el destino, que Dios nos llamó? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué criterio usó el Padre para llamar a nosotros ahora? ¿Cómo opera la predestinación? Cabe dentro del plan maestro que el Padre tiene. Sabrá exactamente quiénes necesita, qué temperamento quiere, qué individuales, qué características individuales, personales, él quiere. Y está escogiendo, predestinando seres humanos para un enorme propósito. Quiere ciertos tipos de seres humanos. Y somos aquellos tipos. Piense de usted mismo, normalmente lo hacemos, pero para Israel la cosa, piense en su propio, piense de mí, somos cada uno de nosotros únicos. Cada ser humano es único. Hay un solo ejemplar de cada uno de nosotros. No te clonaría, somos individuales. Procedíamos de nuestros padres, nuestros abuelos, sus experiencias que tuviste en la escuela, tal vez cosas que te pasó como niño, o sus juguetes robados por el vecino, o quién sabe qué, sus primos, todas las experiencias que tuviste mientras niño, o un matrimonio que falló, todas las cosas que has experimentado son las cosas que te han formado. ¿Cómo estás? Bien. No es cosa solamente de cosas físicas que Dios consideró, sino nuestras meras experiencias que Dios nos predestinó de tener. Esto en el fondo es el uso que Él tiene en mente para cada uno de nosotros. No quiere perder ninguno de nosotros. Y Él quiere lo que tenemos. No quiere nuestros pecados, nuestras carnalidades. Pero eventualmente va a deshacernos de esto. En los panes y levadura, extrayendo esas cosas. Pero somos ricos. Y somos predestinados y viviendo dentro del mundo de Satanás. No en el mundo venidero. Y tenemos tanto para vencer. Tenemos una batalla tan grande en este mundo. Vamos a mirar Hechos 15, para ver, pues, tal vez, una vista de la vida que Dios espera de nosotros. Nuevamente pregunto, ¿es justo Dios llamarnos ahora de esta sociedad? ¿Por qué nos pospuso hasta el mundo venidero? Versículo 19 de Hechos 15. Miraremos. Versículo 19. Fue 15. Perdón, perdí el capítulo. Entonces, este 14. Entonces de Antioquia y de Iconio vinieron unos judíos, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo. Versículo 20, pero los discípulos le rodearon porque le dejaron como muerto. Mira qué clase de hombre. Se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio y hacer muchos discípulos en aquella ciudad de Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, fortaleciendo el ánimo de los discípulos, exhortándoles a perseverar fieles en la fe. ¿Por qué necesitaban esa demostración? Porque a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fue realmente apedreado a la muerte. Soy un ungido especial. Déjame explicarles que entrando al reino de Dios habrá mucha tribulación, porque ha sido en contra de el mundo de Satanás. Muchas personas sufren aflicción de demonios, y esa instrucción nos aplica a todos nosotros. Tenemos que experimentar estas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¡Qué injusto es! ¡Qué injusto es! Yo creo que dijo Romanos 3. Vamos a Romanos 3. Ah, no, es el segundo de Timoteo 3. Perdón. Segundo de Timoteo 3. Miraremos el versículo 10. Segundo de Timoteo 3, 10. Escribe Pablo: pero tú has seguido de cerca mis enseñanzas, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia, persecuciones y aflicciones. Escuche esto: como las que me sobrevinieron en Antioquia, Iconio y Listra. Ay, ay, tal vez muchos otros lugares también. Todas las persecuciones, estas persecuciones he sufrido, y de todas me libró el Señor. También todos que quisieran o quieran vivir piadosamente en Cristo, esos serán perseguidos. Parece que incluye a todos nosotros. Todo quiere decir todo, y somos parte de todos. Sufriremos entonces persecución en el mundo tan feo y pudrido de Satanás. ¿Por qué con un milenio tan bello adelante? ¿Qué es lo que hicimos nosotros ser llamados ahora? ¿Por qué no nos dejó hasta el futuro? ¿Es justo entonces? ¿O es de veras cosa extremadamente especial para nosotros? ¿Es simplemente porque caminamos en el camino de Dios, escapamos la gran tribulación? Espero yo escaparlo, pero esos cristianos que fueron llamados hace 80 años o 500 años, no trataba de la tribulación, la gran tribulación, no escaparon en aquel entonces. No fue su preocupación en aquel entonces. El señor Armstrong, pues, obró contra la tribulación a través de varias décadas. Está durmiendo en el sepulcro ahora. Pero escapar la gran tribulación, pero no es el propósito vivir el camino de Dios ahora, no es la única motivación que haya. Entonces hay algo más grande, mejor, más importante, es cuestión de tiempo. Los que son llamados ahora se resurreccionarán cuando viene Jesús, o que son seres espirituales primero. Disfrutamos de la familia de Dios 1,000 años de antemano. Otros son llamados en el milenio, y los miles de millones en el último gran día, pues somos nosotros primeros, estamos la familia primero, pero ellos nos alcanzan 1,000 años después. Eso es, está bien, pero vamos a hablar de 1,000 millones de años adelante. ¿Qué será? La diferencia no es tan grande. 1,000 años no es grande. 10,000 millones de años, ¿qué? Es cuestión del tiempo. ¿Predestinado a ser llamados ahora o hay algo más especial todavía? Me gustaría leer un par de pasajes que escribió el señor Armstrong. No se preocupen, porque algunas personas toman el nombre de Armstrong, son alabadores de Armstrong. Estuve escuchando un cassette de un ministro de la IDF recién. No quieren ni siquiera referirse al señor Armstrong, pero el señor Armstrong tiene el tubo, el cuadro general, el cuadro grande, el cuadro principal. El señor Armstrong siempre volvió al cuadro general y dijo: ustedes no están captándolo, la mitad de ustedes no están captando. Estaba equivocado, porque fueron más del 90% que no captaron en aquel entonces. Pero en estas palabras que les voy a leer, esto es citado del increíble potencial humano, él escribió así, perdóname: fíjense en esto, cosa que nunca jamás has realizado, cosa que nunca nos dimos cuenta. He dicho repetidamente, dice el señor Armstrong, que no es esto el tiempo que Dios quiere convertir al mundo entero. Está solamente llamando unos poquillos comparativamente. ¿Por qué? ¿Por qué unos poquillos ahora? ¿Por qué no llama a todo el mundo a hoy? ¿No pudiera crear el mundo venidero ahora? Continúa el señor Armstrong. ¿Somos nosotros llamados ahora consiguiendo una buena ganga? ¿Una ganga muy especial? ¿Es que somos llamados de antemano o estamos recibiendo algo mucho, muy especial? Piense de esto, dice el señor Armstrong. Los llamados ahora tienen que resistir a Satanás, cual entidad hará todo esfuerzo para oponernos. Tenemos nosotros que resistir a Satanás porque es su mundo, Satanás. Y tenemos que luchar dentro de esa sociedad, y eso formará algo muy especial, causará que algo muy especial nos acontecerá. Continúa el señor Armstrong. Hay una razón del por qué los predestinados ahora son llamados para resistir a Satanás y su rebelión contra el gobierno de Dios. El señor Armstrong dice que esta razón es muy especial. No fue accidental. ¿Cuál es la diferencia entre los llamados ahora y los llamados durante el milenio o más tarde, en el último gran día? Porque nosotros hoy somos llamados de ser vencedores. Vencedores, cosa que los en ese mundo futuro no tienen que vencer. Satanás, sus demonios, su corrupción, su sociedad pervertida y carnal, y nuestras naturalezas a través de las décadas son contaminados con las actitudes de Satanás, celos, envidia, las cosas tan feas, y todos tenemos unas partidas de esos. Pero somos llamados ahora porque actualmente tenemos que enfrentar a todo que ofrece este mundo. y somos llamados específicamente para ser vencedores. Así que buenos días, vencedores. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 2. Miraremos. Capítulo 2 de Apocalipsis. Miraremos lo que acontece a los que vencen. Versículo 26. Él que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quién recibirá este poder sobre las naciones? Los que han vencido, los vencederos, los que venzan. Entonces, dará esta autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como el vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi padre. Vamos a compartir esta autoridad y poder de Satanás, solamente los que venzan. Apocalipsis 3, mirando al versículo 11, el mensaje a los filadelfianos, o a la era filadelfia, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie se corona. Al que venza, el que venza, ¿qué? Venza este mundo. Yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y escribiré a mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:20. El mensaje a la era de la Odisea. Podemos mirar lo que dice Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Alguien, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza. ¿Quién es esa que venza? Los que vencen. ¿Los que vencen qué? Este mundo, hoy. Yo le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que los que venzan comparten el trono de Jesús Cristo. No es solamente un asiento o una silla, es un trono. Y quiere decir compartir su autoridad, su reino, su poder, su administración. Este poder es dado a los vencedores. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 9, 5:9 de Apocalipsis. Es un poco diferente tal vez. Entonces entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los cielos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Esos son sacerdotes y reinos para el mundo venidero. Estos son los vencederos, los que vencieron. Regresando al libro, el increíble potencial de Juan, dice el señor Armstrong, es necesario a nosotros cualificarlo, llegar a ser reinos o reyes en el mundo venidero, que no solamente rechazar el camino de Satanás, sino vencerlo todo el tiempo, dependiendo del poder de Dios para hacerlo. Los llamados en el milenio no tendrán que batallar lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Ahora vemos la distinción, ¿no? Llamados hoy, batallar contra Satanás y vencerlo. Llamados en el milenio, no es lo mismo. No tiene las mismas batallas, ni en el gran trono blanco o el tiempo. Todavía humanos, por supuesto, todavía con su naturaleza humana, pero comparado con lo que habrá, no tendrá la sociedad en contra, no habrá fornicación ni promiscuidad, no habrán esos elementos para dificultar el camino para ellos. Sí, serán humanos y tendrán que vencer sus dificultades y debilidades humanas, pero nada como oponer directamente a Satanás. No habrá epidemias de iniquidad y de terror ni cosas como esa, nada. Para nosotros estamos dentro del territorio del enemigo y hasta grandes años tenemos por décadas en un mundo totalmente hostil y peor cada día. El señor Armstrong continúa diciendo: los en el milenio no tienen que batallar como nosotros, pero ¿por qué? A nosotros llamados ahora somos tú y yo. Jesús dijo, y el señor Armstrong cita estos versículos que acabamos de leer. Ahora, entonces, ¿esto se aplica igualmente a los que son convertidos después de que viene Jesucristo? ¿O qué tal los que están compartiendo el trono? ¿Se aplica igualmente a los que vienen en el milenio? La respuesta es no. Grandes no, con exclamación. No es lo mismo para aquellos seres humanos en el futuro. Yo creo que todavía no entendemos exactamente lo que está el señor Armstrong diciendo, pero somos los débiles, los viles del mundo. No hay muchos nobles entre nosotros. Somos preparados a ser vencedores para sentar en el trono con Jesucristo en el mundo venidero. ¿No es correcto? Eso es lo que se está haciendo disponible para nosotros en el mundo venidero. Eso se aplica a los que son llamados ahora y no a aquellos llamados en el futuro. Un privilegio especial para aprender y cumplir. Vencer. Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Reyes para cierta clase de seres humanos. Jesús tuvo que vencer contra Satanás en este mundo y tú y yo estamos siguiendo en sus pasos de Jesús mismo. Capítulo 7 de Daniel. Es página 749 en mi Biblia, si te ayuda. Tenemos otra hora y media, no se preocupe. En el versículo 21 de este capítulo, estuve mirando, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Esto es el Satanás que estamos batallando? Hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. Estos santos han batallado contra Satanás y sus cosas. Versículo 27, vamos a mirar, y la realeza y el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todos el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, y su reino será un reino eterno, todos los dominios le servirán y le obedecerán, y somos los santos que han vencido. Vamos a mirar Apocalipsis 20, podremos tal vez ver la finalidad de la cosa. Capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio y di a las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hay bastante vencimiento ahí. Ellos no habrían adorado a la bestia ni su imagen, ni tampoco recibieron la marca o su marca en sus frentes ni en sus manos, y ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que cumplieron 2000 años. Versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Una bendición mucho, muy especial. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los 1000 años. Miraremos a Hebreos 2, que mencioné un poco más antes. Las tremendas bendiciones y fantásticas que se aplica a nosotros, los predestinados para ahora mismo. Hebreos 2.5, miraremos. Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió al mundo de venidero. El mundo de venidero es el tratado de esta fiesta del cual hablamos. Pero algún o alguien dio testimonio en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo del hombre para que le cuidas o tengas cuidado de él. Le has hecho por un poco tiempo menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Todas las cosas sometiste debajo sus pies. Y pues todas las cosas, eso quiere decir todas las cosas. En el corrido del tiempo, todo el universo será debajo de los pies de seres humanos. Al someter a él las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero hay un tiempo para todas las cosas. No vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por un poco de tiempo fue menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, persecución, muchos problemas y desilusiones, y él cualificó en ese procedimiento y experiencia, viviendo dentro del mundo de Satanás. Por la gracia de Dios, gustaste la muerte por todos, porque le convenía a Dios, por causa de quien, por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Esperamos ser glorificados. El señor Armstrong continúa aquí en el increíble potencial humano, diciendo que el propósito es que para nosotros es que resistimos a Satanás y resistimos a su sociedad y resistimos a su influencia y a sus actitudes, venciéndole. El señor Armstrong continúa: ¿qué de aquellos que Dios ha llamado desde Abel hasta hoy, desde los días de Abel el justo a nosotros hoy, que de tú y yo y nosotros? El señor Armstrong dice: fíjense en algo que ha escapado la atención de todos los seminarios y todas las organizaciones cristianas. Nadie nos conoce, los seminarios no nos conocen, los estudiantes de la Biblia no nos conocen, dice el señor Armstrong, citando Apocalipsis 2. Piense de esto: si Jesús fue exigido vencer a Satanás para cualificar a tomar su lugar en este mundo, ¿no es lo mismo que nos exige Dios a nosotros? En otras palabras, tenemos que experimentar lo mismo. Y simplemente fue pionero Jesús, Cristo, aguantó persecuciones y aflicciones.
Jesús venció, tenemos nosotros que vencer también. Dice, fíjense bien en esta cosa, el señor Armstrong dice, lo que Jesús es citado a decir, solamente se aplica a ellos llamados antes del retorno de Jesús para sentar con él en el trono de su Padre. Porque somos llamados ahora y estamos venciendo ahora y nos espera ese reinado con él, ese compartimiento de su trono con él. Esto se aplica solamente a los llamados antes de que regrese Jesucristo. En vista y luz de esto, entonces, a nosotros nos cae solamente ese destino. Vamos a mirar a Lucas 19 con esto en mente. Tengo solamente, me faltan unas 28 escrituras para referirme. Así que, en Lucas 19... acuérdese que estamos pensando de que estamos cualificando de compartir el reino de Jesús. Su reino no quiere decir que va a macanarlos con una macana. Estamos compartiendo la responsabilidad y el gozo de causar el desarrollo espiritual. Versículo 11, empezando a leer, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que inmediatamente él habría de ser manifestado el reino de Dios. Tal vez esté esto en el momento. Puede que ahora va a tomar su poder. Versículo 12, dijo pues, cierto hombre de noble estirpe, partió para un país lejano para recibir su reino de poder. Y entonces llamó a 10 siervos suyos y dijo, les dio diez minas, diciéndoles, negociad hasta que yo venga. Las minas, aquí están las minas, empieza a vencer, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reina sobre nosotros. Y aconteció que cuando volvió después de un largo tiempo, estamos mirando, anticipando el retorno de Jesús, después de haber tomado el reino, mandó llamar ante él, o llamar ante sí, a aquellos siervos los cuales había dado dinero para saber lo que habían negociado, o lo que habían vencido. ¿Cuánto has vencido? Vino el primer y dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Yo he obrado difícil obstáculos, he logrado vencer y he mirado el cuadro grande y he endurecido mucha tribulación y aquí he multiplicado estas minas frente a ti. Y él le dijo, muy bien, buen siervo. Tal vez le abrazó y diciendo, fantástico, buena obra. ¿Por qué? Puesto que tú en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y esto es por empezar. Está multiplicando sus talentos. Ahora tiene 10 ciudades. Una vez tal vez dominado esos bien y hecho bien, 10 planetas, 10 galaxias. Vino el segundo y dijo, Señor, tu mina ha sido 5 minas, he hecho 5 minas, he cumplido algunas cosas, no tanto como aquel, pero sí he hecho lo posible para mí y tú también estarás sobre 5 ciudades, dice su Señor, porque han vencido, se han ocupado con lo que Dios dio y se han desarrollado. Vino otro y dijo, Señor, he aquí tu mina, la cual he guardado en pañuelo. Pues qué cosa más grande, porque tuve miedo de ti. No parece bien esto, porque eres un hombre severo, difícil, duro. ¿Por qué me llamaste ahora? has sido muy cruel conmigo. Me llamaste en unas condiciones muy malas y tú tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Está realmente llamando a su maestro como ladrón. De tu propia boca te voy a juzgar, mansiervo. Sabías que yo soy hombre severo y lo que tomo lo que puse y cosecho lo que no sembré. ¿Eso es lo que tú piensas? ¿Es tu actitud conmigo? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para al venir, por lo menos cobraría unos intereses. Pues, ¿por qué no te esforzaste en algo? Y dijo a los que están presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Pero maestro, dicen, ya tiene amplio, él tiene 10. ¿Por qué entregar a él? Y dijo Jesús entonces, yo os digo que a todo lo que tiene le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Los que han madurado, los que han vencido, los que no han vencido y no venzan, pues ustedes ven el cuadro. Vamos a mirar a Mateo 25. Es un pasaje muy similar. Mateo 25, pero sí tiende a clavar la lección que estamos mirando. Tenemos un futuro tan tremendo. No podemos dejarlo deslizar. Mirando al 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y cada uno a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad se le fue dado. Y se le fue lejos. Tenemos dificultades en la vida y el apóstol Pablo tuvo bastantes sufrimientos. Nosotros, pues, variamos en lo que sufrimos. Las circunstancias son diferentes, cada uno, divorcios, problemas de enfermedad, o hay una variedad grande de cosas que experimentamos, contratiempos que experimentamos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5. E igualmente, de misma manera, el que había recibido 2 también se fue y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 se cavó la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de ellos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5, mira, he ganado 5. Y su señor le dijo, 21, bien, siervo y fiel, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que recibió 2 vino y dijo, mira, he ganado otros 2 talentos. Y su señor me he ocupado, he trabajado, y el señor muy perezoso en esto, sino que me he trabajado. Y el Señor dijo en 23, bien, siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Los que vencen o reciban esta tremenda oportunidad de compartir en el gozo de su Señor. Solamente aquellos que han negociado, que han trabajado, que han obrado, que recibían estos galardones. Y no para ahí, no es el fin. Los predestinados ahora son los únicos que reciben esta clase de oportunidad, compartir en su trono. Tenemos solamente que vencer, pero no para ahí. Vamos a mirar al 2 Corintios 11. 2 Corintios, hay algo más allá para nosotros. 2 Corintios 11, miraremos lo más allá que Dios tiene para los escogidos y predestinados. Versículo 2.
escribiendo a la iglesia, a los llamados, los predestinados, porque os celo con un celo de Dios, porque os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Muy interesante, ¿eh? Somos desposados como una virgen pura. Para Jesús Cristo, somos llamados. Los llamados van a casarse con un esposo. ¿Eso es lo que nos viene en el futuro? Miraremos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Empezamos en versículo 7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Jesús se va a casar. El Cordero se va a casar. El matrimonio de Jesús Cristo ha llegado. Esto es el evento. El matrimonio del Cordero, las bodas del Cordero. Y a los que han preparado y vencido, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque el lino fino es los actos justos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros. El ángel me dijo, entonces escribe bienaventurado los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados. Estas son palabras verdaderas de Dios. Nosotros, los llamados de Dios, hoy vamos a casar con Jesucristo, el Señor de todo el universo. ¿Cuántas veces se casó Jesús Cristo? 10 veces. Cuando viene cientos de años, ¿cuántos matrimonios tendrá uno? ¿Cuántas veces va a casar Jesús? Una sola vez. Y los que son llamados ahora serán el esposo de Jesús, y él será nuestro esposo. No habrá más bodas. Es la única boda, las únicas bodas que habrán. Cuando somos levantados de la muerte o levantados como seres espirituales, ya el matrimonio ya estuvo, las bodas completaron. En el milenio, los cientos de miles de millones que serán nacidos en aquel entonces, los en el último gran día, en el tiempo del juicio de Dios, con los 1,000,000,000 de seres humanos que se levantarán en aquel entonces, nacidos en la familia de Dios, qué honor, qué tremenda oportunidad. Pero las bodas acontecieron hace 1,000 años. No habrá otras bodas del Cordero. Somos nosotros una parte de la esposa para siempre. Y otros no tendrán esa oportunidad. Solamente los llamados ahora, como la bella novia de Jesús. Qué mundo tan bella viniendo. Paz, abundancia, animales cambiados, pero todavía estamos en el mundo de Satanás. Tenemos que todavía enfrentar la oposición, la hostilidad, drogas, las cosas que oponen, los contratiempos. Pero mientras vencemos a esos contratiempos, nos cualificamos a este destino. Imagínense, realmente seremos los seres humanos más bendecidos jamás en el mundo, jamás en la historia del universo. Imagínense, ¿es justo Dios o no?
tenemos el llamamiento más grande, la resurrección mejor. Los que vencen ahora cualifican para reinar con Jesús, ser la novia de Jesús. Yo creo que mientras guardamos esta fiesta, los predestinados podemos entender cuán bendecidos somos y aprovechar de estos días juntos. Los sufrimientos no valen comparar con la gloria que será revelada a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los predestinados, los más glorificados, felices, productivos que todos seres humanos. Esta fiesta de tabernáculos es una parte de esa preparación en que podamos compartir esa tremendo futuro. Y los que están en la red telefónica hoy o la red cibernética hoy,